niños, queridas niñas, emprendemos aquí el inicio de una nueva edición de Cuéntame un cuento, el único programa de la Radio Universitaria Miguel Hernández, repleto de palíndromos y pleonasmos.
Os saludamos como viene siendo habitual, Félix Arias, Andrés Cabrera y Elías Garrido los controles.
Siguiendo la querencia que en este programa tenemos por los autores rusos, hoy os traemos un breve relato del genial escritor León Tolstoy.
Este autor, nacido en 1828, es responsable de célebres novelas como Guerra y Paz o Ana Karenina, pero fue también creador de relatos breves dignos de descubrir y disfrutar.
En esta ocasión daremos lectura a una carta escrita por Tolstoy 6 meses después de su matrimonio a la hermana más joven de su esposa, la Natacha de Guerra y Paz. En las primeras líneas la letra es de su mujer y en el resto la suya propia.
Esta carta, convertida en relato, lleva por título La muñeca de porcelana y comienza siendo escrita por la mujer del escritor de la siguiente manera. 21 de marzo de 1863. ¿Por qué te has vuelto tan fría, Tania? Ya no me escribes. Me gusta tanto saber de ti. Aún has contestado a la alocada carta de León, de la que no entendí ni una palabra.
A continuación, el texto es escrito por Tolstoy y confirma el relato que os traemos. Esperamos que lo disfrutéis. Comenzamos.
...23 de marzo... Aquí ella empezó a escribir y de pronto dejó de hacerlo, porque no pudo seguir. ¿Sabes por qué, querida Tania? Le ha ocurrido algo extraordinario, aunque no tanto como a mí. Como ya sabes, al igual que el resto de nosotros, siempre estuvo constituida de carne y hueso, con todas las ventajas y desventajas inherentes a esta condición. Respiraba, era tibia y a veces caliente, se sonaba la nariz, y de qué modo. Y lo más importante, tenía control sobre sus extremidades, las cuales, brazos y piernas, podían asumir diferentes posiciones. En una palabra, su cuerpo era como el de cualquiera de nosotros. De pronto, el día 21 de marzo, a las 10 de la noche, nos sucedió algo extraordinario a ella y a mí. ¡Tania! Sé que siempre la has querido. No sé qué sentimiento despertará ahora en ti. Sé que tienes un afectuoso interés por mí y conozco tu razonable y sano punto de vista sobre los hechos importantes de la vida. Además, amas a tus padres. Por favor, compáralos, infórmales de lo sucedido. Es por esto que te escribo, para contarte cómo ocurrió. Aquel día me levanté temprano. Pasé mucho rato a pie y a caballo. Almorzamos y comimos juntos, después leímos, aún podía hacerlo, y yo me sentía tranquilo y feliz. A las 10 le di las buenas noches a la tía. Sonia estaba como siempre y me dijo que pronto se reuniría conmigo, y me fui a la cama. A través de mi sueño la oí abrir la puerta, respirar mientras se desvestía, salir de detrás del biombo y acercarse a la cama. Abrí los ojos y vi, no a la Sonia que tú y yo conocíamos, sino a una Sonia de porcelana, hecha de esa misma porcelana que provocó una discusión entre tus padres.
Ya sabes, una de esas muñecas con desnudos hombres fríos y cuello y brazos inclinados hacia adelante, pero hechos con el mismo material que el cuerpo. Tienen el cabello pintado de negro y arreglado en largas ondas con la pintura que desaparece en la parte superior, protuberantes ojos de porcelana que son demasiado grandes y que también están pintados de negro en los bordes. Los rígidos pliegues de porcelana de su falda forman una sola pieza junto al resto. Y Sonia era así. Le toqué el brazo. Era suave, agradable al tacto y de fría porcelana. Pensé que estaba dormido y me pellizqué, pero ella no cambió y se mantuvo inmóvil frente a mí. Le dije, ¿eres de porcelana? Y sin abrir la boca, que permaneció como estaba en sus labios curvos pintados de rojo brillante, replicó, sí, soy de porcelana. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré sus pies, también eran de porcelana y, ya puedes imaginar mi horror, estaban fijas en un pedestal de la misma que representaban el suelo y estaba pintado de verde para simular un prado. Cerca de su pierna izquierda, un poco más arriba, detrás de la rodilla, había una columna de porcelana, pintada de marrón, que pretendía ser el tronco de un árbol formado parte de la misma pieza que la contenía ella. Comprendí que sin ese apoyo no podía permanecer erguida y me puse muy triste. Tú, que la querías tanto, ya te puedes imaginar mi pena. No podía creer lo que estaba viendo y empecé a llamarla.
Le era imposible moverse sin que el tronco y su base giró un poco junto con la base para inclinarse hacia mí. Pude oír el pedestal batiendo contra el suelo. Volví a tocarla, era suave, agradable al tacto y de fina porcelana. Traté de levantarle la mano, pero no pude. Traté de pasar un dedo, siquiera la uña, entre su codo y su cadera, pero no lo logré. El obstáculo lo formaba la misma masa de porcelana, esa materia con la que en Auerbach hacen las salseras. Empecé a examinar su camisa. Formaba parte del cuerpo, tanto arriba como abajo. La miré desde más cerca y vi que tenía una punta rota y que se había puesto marrón. La pintura en la parte superior de la cabeza había caído y se veía una manchita blanca. También había saltado un poco de pintura de un labio y uno de los hombros mostraba una pequeña raspadura. pero estaba todo tan bien hecho, tan natural, que aún seguía siendo nuestra Sonia. La camisa era la que yo le conocía, con encajes. Llevaba el pelo recogido en un moño, pero de porcelana, y sus manos delicadas y grandes ojos, al igual que los labios, eran los mismos, pero de porcelana. El hoyuelo en su barbilla y los pequeños huesos salientes bajo sus hombros estaban allí también, pero de porcelana. Sentía una terrible confusión y no sabía qué decir ni qué pensar. Ella me habría ayudado gustosa, pero ¿qué podía hacer una criatura de porcelana? Los ojos entornados, las cejas y las pestañas, a cierta distancia, parecían llenos de vida. No me miraba a mí, sino a la cama. Quería acostarse y daba vueltas en su pedestal continuamente. Casi perdí el control de mis nervios, la levanté y traté de llevarla hasta el lecho. Mis dedos no dejaron huella en su frío cuerpo de porcelana y lo que me dejó más sorprendido es que era ligera como una pluma. De repente, pareció encogerse y volverse muy pequeña, más diminuta que la palma de mi mano, aunque su aspecto no varió.
Tomé una almohada y la puse en un extremo. Hice un hueco en el otro con mi puño y la coloqué allí para luego doblar su gorro de dormir en cuatro y cubrirla hasta la cabeza con él. Continué inmóvil, apagué la vela y súbitamente oí la voz desde la almohada. Leva, ¿por qué me he vuelto de porcelana? No supe qué contestar y ella repitió, ¿cambiará algo entre nosotros el que yo sea de porcelana? No quise apenarla y respondí que no. Volví a tocarla en la oscuridad. Estaba quieta como antes, fría y de porcelana. Su estómago seguía siendo el mismo que en vida. Sobresalía un poco, hecho poco natural para una muñeca de porcelana. Entonces experimenté un extraño sentimiento. Me pareció agradable que hubiese adquirido aquel estado y ya no me sentí sorprendido. Ahora todo resultaba natural. La levanté, me la pasé de una mano a otra para abrigarla mejor. Bajó mi cabeza. Le gustó. Nos dormimos. Y por la mañana me levanté y salí sin mirarla. Todo lo sucedido el día anterior me parecía demasiado terrible. Cuando regresé a la hora de comer, había recuperado su estado normal, pero no le recordé su transformación, temiendo apenarla a ella y a la tía. Solo te lo he contado a ti. Creí que todo había pasado, pero cada día, al quedarnos solos, ocurre lo mismo. De pronto se convierte en un minúsculo ser de porcelana. En presencia de los demás continúa igual que antes. No se siente abatida por ello, ni tampoco yo. Por extraño que pueda parecerte, confieso con franqueza que me alegro. Y aun pese a su condición de porcelana, somos muy felices. Te escribo todo esto, querida Tania, para que prepares a sus padres para la noticia y para que papá investigue con los médicos el significado de esta transformación y si no puede ser perjudicial para el niño que esperamos.
Ahora estamos solos. Está sentada bajo mi corbata de lazo y siento como su nariz puntiaguda me rasca el cuello. Ayer la dejé sola en una habitación y al entrar vi que Dora, nuestra perrita, la había arrastrado hasta una esquina y jugaba con ella. Estuvo a punto de romperla. Le pegué a Dora, metí a Sonia en el bolsillo de mi chaleco y la conduje a mi estudio. Ahora estoy esperando de Tula una cajita de madera que he encargado, cubierta de tafilete en el exterior y con el interior forrado de terciopelo frambuesa, con un espacio arreglado para que pueda ser llevada con los codos, cabeza y espalda dispuestos de tal modo que no pueda romperse. La cubriré también totalmente de gamuza. Estaba escribiendo esta carta cuando ha ocurrido una terrible desgracia. Ella estaba sobre la mesa cuando Natalia Petrovna la ha empujado al pasar. Ha caído al suelo y se ha roto una pierna por encima de la rodilla y el tronco. Alex dice que puede arreglarse con un pegamento a base de clara de huevo. Si tal receta se conoce en Moscú, envíamela, por favor.
Bueno, esto nos enseña que debemos ser cuidadosos con los objetos frágiles, ya que a la mínima se quiebran y algunos podemos tenerle realmente mucho precio.
También nos enseña que la combinación del frío ruso con las bebidas espirituosas pueden dar resultados sorprendentes.
Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este relato tanto como nosotros.
Volvemos la semana que viene con más historias que contaros.
Buen fin de semana y sobre todo, buenos cuentos y buena suerte.
Se ha acabado.